Bienvenidos a Radiofonium, el programa del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. El espacio de la historia, la cultura y la música. Un documento, un libro y una entrevista ponen en diálogo el pasado y el presente. U Rosario Radio presenta Radiofonium. Bienvenidos.
Iniciamos un nuevo espacio de Radiofonium, el programa que llega a ustedes por U Rosario Radio. Yo soy Elkin Saboya, funcionario de Archivo Histórico, quien es el encargado de ofrecerles este espacio cultural. Agradecemos la dirección general Mario Castro y el sonomontaje Nelson Duarte. Recuerden que si no pueden oír este espacio en directo, lo pueden sintonizar después en las distintas plataformas de podcast, buscando bien sea U Rosario Radio o directamente Radiofonium. El día de hoy estamos intentando hacer contacto con un egresado de esta universidad. Entonces, mientras lo logramos, queremos hacer un paréntesis musical. En el último episodio estábamos haciendo una mención de Álvaro Dalmar, uno de los hijos ilustres del barrio Las Cruces, y habíamos puesto de repente la canción más conocida, una interpretación de Nelson Pinedo con la genial Sonora Matancera. Se trata de Bésame Morenita.
Bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo no muerda tan duro, no sea goloso, y besa que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Y me está pidiendo que bésela y bésela condenada, que abrazo sin beso no sabe a nada, así me lo dice mi morenita.
Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita.
Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo no muerda tan duro, no sea goloso, y besa que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Y me está pidiendo que bésela y bésela condenada, que abrazo sin beso no sabe a nada, así me lo dice mi morenita.
Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Bésame morenita, bésame morenita.
Bésame morenita.
La coyuntura económica, política y cultural, las voces de la radio y la música, la actualidad del Archivo Histórico y más aquí en Radiofonium.
Estábamos oyendo al almirante del ritmo, el hijo de Rebolo, en Barranquilla. Álvaro Chaparro Bermúdez era el nombre de pila de Álvaro Dalmar. Y cito sus palabras: me cambié el nombre no porque me disgustara, sino porque era muy difícil de pronunciar en inglés. Por eso escogí Dalmar, que es más sencillo y sonoro. Cierro la cita. Y ello porque la obra de Dalmar fue creada principalmente en los Estados Unidos. Oigamos el segundo corte de este homenaje a Don Álvaro Alomar con esto que se titula Como tu sombra.
Has amado tanto, has llorado tanto, que ya tu corazón no siente compasión ni por ti mismo. Has ahogado tu alma en mares de llanto, hundiendo tu ambición, tu orgullo y tu razón en un abismo. Y en tu egoísmo no miras quién sufre, quién te ama y te espera. Y en otros labios y en brazos extraños te olvidas de mí. Que como sombra te sigo en la vida y te quiero de veras. Y como tu sombra y más que tu sombra soy parte de ti. Y sigues llorando, y sigues buscando, sin ver que por tu amor yo diera sin temor la vida misma. Y como tu sombra, seguiré tus pasos, hasta que en mis brazos te sienta y ya nunca te apartes de mí. Sigues buscando y sigues llorando, sin ver que por tu amor yo diera sin temor la vida misma. Y como tu sombra seguiré tus pasos, hasta que en mis brazos te sienta y ya nunca te apartes de mí.
Dalmar es, como ya lo decíamos, el hijo pródigo del barrio Las Cruces en Bogotá, quien se graduó del colegio y partió a buscarse la vida en la capital del mundo. Allí se las arregló para trabajar y estudiar en la Academia Juilliard, de donde se graduó en 1946. La Juilliard, pues, es familiar para nosotros porque de allí salieron grandes estrellas de la música latina. Sigamos con Álvaro Dalmar en esto que se titula Convencido.
Convencido, tú vives convencido que yo te pertenezco. Convencido que no hay otro en la vida que te reemplace a ti. Convencido y sigues convencido que todavía te quiero. Que me muero y que me desespero si estás lejos de mí. Y no es amor lo que has visto en mis ojos nublados de llanto, sino el dolor de mil vidas de angustia sufriendo por ti, siempre por ti. Convencido que cuando tú lo quieras te esperarán mis brazos. Cuando hastiado de amores y fracasos decidas regresar. En mis ojos nublados de llanto, sino el dolor
a mis brazos. Cuando hastiado de amores y fracasos decidas regresar,
estamos oyendo una composición de don Álvaro de Alomar, Convencido. Y lo que tenemos a continuación es una gran estrella mexicana, a propósito de nuestro invitado de hoy. Creo que ya lo tenemos en nuestra cabina digital. Si es así, saludamos a Juan Sebastián Ariza, historiador de la Universidad del Rosario.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, Juan Sebastián, estaba a punto de presentar a Flor Silvestre, pero bueno, podemos proceder a nuestra entrevista. Quiero cambiar un poco el orden de las preguntas que tenía para hacerle y pues arrancar por lo que usted está haciendo actualmente en la Ciudad de México, que entiendo es el doctorado en el prestigioso Colegio de México. Entonces, ¿qué es el Colegio de México para nuestros oyentes y en qué está haciendo su doctorado, Juan Sebastián?
Bueno, primero agradecerles la invitación que me hacen. El Colegio de México es una institución que tiene un poco más de 80 años y que se ha consolidado como un lugar básicamente de formación de investigadores. No es una universidad como tal, más es un centro de investigación. Y ahorita estoy adelantando mis estudios de doctorado en historia. Estoy trabajando sobre vida cotidiana y relaciones sociales en las cárceles del Nuevo Reino de Granada, que básicamente es lo que hoy en día es Colombia, pero en el siglo XVIII. Y el Colegio de México, pues, es un lugar que se ha especializado durante muchísimos años en diferentes temporalidades. Una de ellas, pues, es el periodo virreinal. Por eso mi atracción hacia este lugar y por eso mi intención de hacer el doctorado acá, para estudiar, pues, las cárceles en ese siglo XVIII, en el periodo virreinal neogranadino.
Bien, Juan Sebastián, antes de que nos cuente más sobre ese tema tan llamativo, quiero preguntarle, porque yo tengo la impresión de que el periodo virreinal o colonial, creo que no interesa mucho a los historiadores modernos. ¿Es eso cierto o es una pura percepción mía?
No, es cierto. La verdad es que, bueno, yo me llevé una grata sorpresa al llegar a México y encontrarme con que hay muchas personas que están trabajando el periodo virreinal. Antes quisiera hacer una aclaración. Esa es una terminología, el llamarlo virreinal, a diferencia de lo colonial. Es una terminología que ahorita forma parte de los debates sobre la historiografía. Virreinato hasta 1934 aproximadamente. Sí se había instaurado antes, pero había durado muy poco, y del 34 a 1810, que básicamente ese es el periodo que yo estudio. Pero hay que aclarar entonces que para un lugar como la Nueva España, el periodo virreinal es muchísimo más largo. ¿En qué se diferencia de llamarlo colonial? Bueno, es todo un debate que hay ahora, como les mencionaba, y tiene que ver con el hecho de que las personas que habitaban este territorio, pues, tenían una participación activa dentro de la monarquía. Y en ese sentido, pues, no vale la pena reducirlos a que eran una colonia que estaba sometida, porque tenían una participación política, social, económica, con la cual sin la cual la monarquía no hubiera podido funcionar. Ahora, pasando a la segunda parte de la pregunta, evidentemente hay muchísimas personas ahora, historiadores, chicos que se están formando, historiadoras, que prefieren estudiar periodos mucho más modernos. Uh-huh. Básicamente, en el caso nuestro de Colombia, pues hay un interés muy grande hacia el siglo XX por todas las problemáticas sociales que implica esto para el país. Y porque también hay otro tipo de metodologías históricas que interesan muchísimo más. Digamos que estudiar el periodo virreinal tiene una dificultad muy grande, y es el hecho de trabajar con manuscritos y tener que saber paleografía. Eso, pues, impone un reto para todo investigador, principalmente quienes quieran estudiar siglo XVIII hacia atrás. Y en ese sentido, pues sí hay un fuerte interés por parte de las nuevas generaciones de estudiar un poco más el siglo XX por otro tipo de problemática, de dinámica, de temáticas, incluso que en cierto modo inciden directamente dentro de la política actual y del momento actual. Pero yo considero que es muy importante y relevante también que sucedía, conocer qué sucedía antes, de tal manera que, pues, si hago una invitación también a todas las personas que nos están escuchando, si se están formando una historia, hace muchísima falta un grupo de historiadores e historiadoras que trabajen el periodo virreinal o el periodo colonial. Y hay todavía muchísimas temáticas, no está todo dicho, sobre las cuales se puede volver, se puede hacer una revisión y hacer muchísimos aportes.
Bien, Juan Sebastián, en lo que usted decía en su respuesta, me surge una nueva pregunta, algo que leí recientemente, y es a propósito de que esta denominación de colonias para los territorios americanos es, digamos, la fase tardía del siglo XVIII, que antes de eso a estos territorios se les conocía como reinos integrantes, pues, de la monarquía hispánica. ¿Usted qué nos puede comentar sobre esto, como una diferencia en la consideración desde la metrópoli a los territorios americanos?
Bueno, como les mencionaba hace un momento, pues es un debate bastante interesante que se da hace aproximadamente unos 10 años atrás de cómo determinar o cómo nombrar a los territorios que formaban parte de la monarquía hispánica. Lo que pasa es que a finales del 18, específicamente, bueno, desde el siglo XVIII, con el ascenso de la Casa Borbón y todos los planes que ellos querían de reformar, vale aclarar que los Habsburgo también estaban haciendo planes de reforma, ¿no? Nosotros solemos leer en la historiografía que es gracias a los Borbones que todo empieza a transformarse, pero empieza desde antes. El asunto es que con los Borbones se hace muchísimo más evidente esta idea de querer controlar a la población, y en ese sentido empiezan a asemejar los territorios hispanoamericanos con colonias. Básicamente, como nosotros conocemos las colonias tardías de siglo XX, ¿no? Un lugar que está sometido completamente, un lugar que se controla de forma casi que general. Pero ahí es donde entra el aporte de los historiadores actuales de querer modificar un poco esta historiografía y esta visión de que nosotros éramos una colonia sometida. Entonces sí, a finales del 18 empiezan a llamarlos las colonias americanas, pero al mismo tiempo los habitantes de los territorios americanos empiezan a reclamar la participación política de ellos, y en ese sentido dejar de ser llamados colonias porque no lo eran. Y en muchos casos, ellos lo que abogan es que se sigan llamando reinos. Y de hecho es muy curioso, el territorio en el que nosotros estamos actualmente, que es Colombia, ellos lo llamaron Nuevo Reino de Granada. Luego también era un reino reconocido por la monarquía. Sucede lo mismo con el Reino de Guatemala o con el Reino de la Nueva España. Incluso el Reino de Quito. Entonces son denominaciones que están transformándose constantemente en el siglo XVIII. Y lo interesante es ver cómo los criollos principalmente son los que empiezan a abogar por cambiar un poco esa terminología, esa forma de referirse a ellos, y lo hacen a través de elementos muy inteligentes, como empezar a negociar el poder, saber que ellos tienen redes económicas en las cuales, pues, la monarquía finalmente no va a funcionar. Entonces, digamos que es una especie de negociación, de tire y afloje entre la monarquía y los reinos hispanoamericanos, de tal manera que, pues, esto a largo plazo es lo que permite que la monarquía hispánica continúe vigente durante el siglo XVIII.
Bien, Juan Sebastián, usted decía hace un momento de la riqueza de este periodo y de la multiplicidad de temas que allí se podrían tratar. Entonces, quiero que volvamos hacia su pregrado por esta publicación de 2015 que se titula La cocina de los venenos, aspectos de la criminalidad en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVII y XVIII, editorial Universidad del Rosario. Y quiero iniciar por preguntarle cómo llegó usted al tema, a este tema tan curioso, la cocina de los venenos.
Bueno, estudiar historia, investigar en historia siempre es un proceso larguísimo. Yo inicialmente en el pregrado lo que quería era hacer historia de la medicina, era un tema que me apasionaba muchísimo, pero al ingresar uno al archivo, uno como historiador debe llevar muchísimas preguntas en la cabeza cuando va a enfrentarse a las fuentes. Y con las fuentes me di cuenta que había un tema muchísimo más interesante, y es que había un pleito entre las autoridades médicas en cabeza del protomedicato y las personas pues del común, del nuevo reino de Granada, principalmente quienes ejercían la yerbatería, porque unos querían curar y unos tenían la facultad de hacerlo, quienes eran médicos titulados, licenciados, y los otros no. Pero realmente la problemática estaba en el hecho de que hay varias personas que no acudían al médico. Ahora, si nosotros traslapamos un poco eso hasta nuestros días, pues son fenómenos que siguen sucediendo. Eso es lo interesante de estudiar historia, que nosotros podemos ver cómo hay una continuidad en algunas temáticas. Cuando uno se enferma, uno lo primero que hace es buscar la manera de curarse estando en casa, ver si es necesario realmente ir al médico o no. Bueno, siempre y cuando la enfermedad no sea grave. Pues sucedía lo mismo, y las personas preferían acudir ante un curandero, una yerbatera que les ofreciera una curación que fuera mucho más sencilla, y teniendo en cuenta además, primero, que en Nuevo Reino de Granada había pocos médicos, y segundo, pues que costaba muchísimo. Entonces empiezo a ver que hay una problemática ahí que me interesa estudiar, y consultando más documentos, pues me doy cuenta que muchas de estas personas que se llamaban yerbateras, pues terminaban envenenando a las personas. Y empezaba este pleito de si no cura con licencia es porque entonces está haciendo brujería o porque se vale de conocimientos populares, que no es la razón o la vértebra de los estudios sobre medicina. Y me doy cuenta que hay muchísimos casos en los que estas hierbas pues terminan envenenando a las personas, y ya me centro en ese tema de los crímenes por envenenamiento. Bueno, digamos que es un periodo largo lo que yo estudio allá. Ya, evidentemente, es un trabajo que realicé hace más de 10 años. Me he dado cuenta en el camino que hay varias problemáticas referente a, por ejemplo, la definición de los siglos. Pero sí es un ejercicio, fue un ejercicio bastante interesante y que me permitió a mí adentrarme dentro de otro tipo de dinámicas de la historia virreinal neogranadina. Entonces, más allá de estudiar algo que ya se había o que ya se ha estudiado constantemente, como los crímenes, pues es tomar una vertiente relacionada con algo que me interesaba, la medicina, y ver que había personas que eran procesadas como envenenadores. Muchas veces ni siquiera lo eran. Y también hay casos en los que incluso médicos facultativos pues terminaban también envenenando a las personas porque no conocían bien la receta que debían entregarle al enfermo.
Bien, Juan Sebastián, uno de las palabras o conceptos que utilizó en su respuesta, pues para quienes nos interesamos por estos temas, es la figura del protomedicato. Y quiero preguntarle, ¿qué era eso? ¿Qué atribuciones tenía en la época que usted estudió?
El protomedicato fue un tribunal que formaba parte pues de los tribunales de la monarquía, y lo que querían ellos era regular quienes podían ejercer oficios médicos, y por oficios médicos me refiero a cirujanos, a sangradores, a boticarios, que eran los que elaboraban las medicinas. Había un protomédico por reino, y era un puesto bastante codiciado. En el Nuevo Reino de Granada hay unos debates interesantísimos acerca de quienes querían ser protomédicos y cómo entre ellos entraban en debate. Entonces mostraban sus títulos, mostraban su experiencia. Realmente era un título que además permitía que quien lo ocupara pudiera enseñar la clase de medicina. Y en ese sentido, pues era algo sumamente atractivo. No solamente iba a regular a las personas que ejercían la medicina, sino también a formarlas. En el Nuevo Reino de Granada hubo más protomédicos, no solamente uno, había en Cartagena, había en Santa Fe, y muchas veces ellos también eran llamados cuando era necesario hacer peritajes. Existen textos pues ya de larga data que se han convertido en clásicos, que son muy interesantes para estudiar el protomedicato, el tribunal del protomedicato, como los de Pilar Gardeta. Una recomendación para nuestros oyentes que quieran profundizar un poco más en el tema.
Estaba pensando, Juan Sebastián, si José Celestino Mutis fue protomédico.
No, él no fue protomédico, él llegó al Nuevo Reino de Granada siendo pues el médico de cabecera del virrey. Uh-huh. Y una vez pues estuvo en el Nuevo Reino de Granada, se dio cuenta del potencial tan grande en términos de naturaleza que había en el territorio. Y esto no es gratuito, ¿no? También es un momento en el que Europa está empezando a poner sus ojos sobre la naturaleza. Justamente a finales del 18 es que se llevan a cabo las expediciones botánicas, no solamente la del Nuevo Reino de Granada, sino pues también está la de Nueva España. Más tarde llega Humboldt también con la misma intención de estudiar lo natural, y tiene que ver también con todo el discurso sobre la Ilustración, que estaba tomando pues muchísima fuerza en ese entonces, no solamente en España, ¿no? Sino, como les mencionaba, en el resto de Europa hay muchísimos lugares que veían en la naturaleza un potencial para el reino. Y esto es muy interesante porque España, de alguna u otra manera, se había quedado un poco rezagada si nosotros comparamos con otros imperios que había también en el periodo. Y en ese sentido, al ver la riqueza natural que había en América, pues van a implementar una serie de estudios para conocer qué es lo que había acá y qué potencial tiene, digamos, en términos de medicina. Había plantas muy interesantes. Mutis, por ejemplo, estudió la quina, y ahí tiene todo un debate con López Ruiz, que era un médico panameño, acerca de quién descubrió la quina. Claro, llevarse ese crédito de descubrir una planta que tiene propiedades medicinales, pues era algo que atraía mucho, sobre todo para ir a la corte del rey y exponer cuáles eran esos beneficios que tenía, y evidentemente pues tener beneficios. Entonces vemos que hay también como una suerte de carrera por conocer la naturaleza y por apropiarse un poco de esa naturaleza, sobre todo saber explotarla. Y ahí puedo remitirme un poco a lo que les estaba diciendo hace un momento de cómo se negocia el poder, ¿no? Nosotros a veces pensamos que la negociación en torno a lo que España pretendía que fuera una colonia y los locales tiene que ver con temas políticos, pero no, incluso también pues naturales, como es el caso de acá, por saber con qué cuenta la región y cómo esos recursos pues pueden ser útiles no solamente para el Nuevo Reino de Granada, sino también útiles para la corona. Entonces, en ese sentido, se pueden ver como estos debates en torno a la obtención del poder en todas las esferas, no solamente en lo político o en lo económico, sino también en lo social, en lo natural, en la medicina, en lo cultural también, entre otros elementos.
Juan Sebastián, algo que me ha interesado siempre, pues por mi vinculación con el archivo histórico y pues con la investigación de la historia institucional de esta universidad, es el hecho de que la Universidad del Rosario nace con la licencia para impartir tres cátedras, ¿no? La jurisprudencia, la teología y la medicina. Pero uno se da cuenta muy pronto de que fue muy difícil instaurar la cátedra de medicina en la colonia, que hubo mucha intermitencia, mucha dificultad. No sé si usted nos pueda contar por qué de la dificultad de instaurar un estudio regular de medicina aquí en Santa Fe.
Bueno, es muy interesante esa pregunta. Realmente estas tres cátedras con las que abre el Colegio Mayor del Rosario, pues era como elementos fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Entonces, obviamente la jurisprudencia, pues los abogados estaban casi que en todas partes. La teología, la religión ocupaba un lugar especial dentro de estos cuerpos coloniales, ¿no? Recordemos que es una sociedad de cuerpos, no es una sociedad como nosotros, en la que vivimos nosotros actualmente. Y finalmente pues la medicina, porque con la curación es lo que va a permitir avanzar un poco en el reino. Pero ¿cuál es el problema? Que a diferencia de las otras dos materias, la medicina era un oficio que se ejercía con las manos. Y esto asemejaba un poco a los oficios que realizaban los artesanos. Y en ese sentido era algo que no resultaba tan atractivo para las personas estudiar. Preferían ser abogados o preferían ejercer otro tipo de cargos que no les implicara ese uso de las manos. Entonces, sumado a eso, había muy pocos médicos en el territorio. Luego, había pocas personas que pudieran dictar la cátedra de medicina. Eso hizo que al poco tiempo de haber inaugurado el Colegio Mayor del Rosario, pues la cátedra de medicina entrara un poco en decadencia, a pesar de que los médicos pues eran fundamentales, pero recuerden que, como les mencioné hace un momento, había otras personas que también ejercían esa, la curación. Entonces no lo veía la sociedad como algo de necesidad primaria, pero aún así pues las autoridades sí querían regular. Entonces va a entrar en la cátedra de medicina en un periodo de transformación, de decadencia, después de auge, con la llegada de Mutis todo va a cambiar. Mutis va a llegar y va a hacer una suerte de peritaje acerca de cómo es el estado de la medicina en el nuevo Reino de Granada, y encuentra que está realmente en un estado nulo. Entonces, él lo que va a hacer es implementar una serie de reformas para volver a reabrir la cátedra, y son pues todos estos intentos que hay por establecer una cátedra de medicina que cuente con un médico que además se embeba de todo lo que se está produciendo en términos científicos en Europa y se puedan aplicar en los territorios hispanoamericanos, en este caso en la ciudad de Santa Fe. Entonces, buscar un médico que tenga esas cualidades pues tampoco es una tarea sencilla. Y Mutis, junto con la cátedra de matemáticas, pues va a implementar una serie de reformas que finalmente sí van a hacer a terminar llamando mucho la atención de algunas personas, principalmente de los criollos, que eran quienes podían estudiar, y que empiezan a cursar esta cátedra de medicina. Y de ahí en adelante, pues la historia de la medicina en Colombia pues va a sufrir una serie de transformaciones. Se va a consolidar como tal ya hasta el siglo XIX, uh-huh. Con otro tipo de elementos como ya en un periodo tardío con bacteriología y demás, y con otra serie de avances en las ciencias que se empiezan a aplicar. Pero en el periodo colonial, ahí sí llamémoslo, porque pues desde 1653 está la Universidad del Rosario, el Colegio Mayor del Rosario, sí hay una serie de transformaciones y dificultades muy grandes para implementar esa cátedra de medicina en Santa Fe.
Bien, Juan Sebastián, quiero que sigamos un poquito con su formación académica, porque tengo aquí que sus estudios de maestría se realizaron en la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador. Entonces, quiero que nos cuente qué lo llevó al Ecuador y cómo fue su experiencia académica allí.
Bueno, Ecuador es un lugar al que yo le debo muchísimo en mi formación. Es un lugar que yo siempre para estudiar pues busco instituciones que en la región o en los países a donde voy pues sean líderes en investigación. Es algo que me interesa mucho, pues por el tipo de perfil con el que yo me he querido formar. En Ecuador yo estudié en la Universidad Andina, que es parte de la UNASUR, y que me permitió además compartir con la experiencia de historiadores que venían de toda el área andina. Tuve compañeros de Chile, de Bolivia, de Perú, naturalmente de Ecuador, de Venezuela, personas de Colombia, colegas de Colombia que me acompañaron durante ese periodo de estudio. Ahí fue que yo me decanté un poco por el estudio de las cárceles, que es lo que actualmente estoy investigando. Y ese tema vino a mí después de terminar la tesis del pregrado, porque en muchos casos las personas, en este caso mujeres en la gran mayoría, que eran procesadas como envenenadoras, pues muchas de ellas eran remitidas a las cárceles, pero los documentos se quedaban hasta ahí, las enviaban a las cárceles, y yo siempre me pregunté, bueno, ¿y qué pasaba en la cárcel? ¿Cómo funcionaba la cárcel? Los estudios que yo hice de maestría me permitieron adentrarme un poco dentro de estos estudios de la sociedad neogranadina en términos de lo carcelario y de lo punitivo. Entonces, tuve la oportunidad de compartir con personas que traían experiencia, formación de diferentes partes, y eso para mí fue sumamente enriquecedor.
Juan Sebastián, quiero preguntarle, cuando usted hablaba de la paleografía, del estudio de documentos coloniales, si usted tuvo oportunidad de utilizar archivos ecuatorianos, y si se podría hacer una comparación de archivos ecuatorianos versus archivos colombianos.
Sí, naturalmente, pues estar en un país diferente al de uno en formación, pues casi que es obligatorio, es imperante que uno se sumerja dentro de los archivos de esa región, porque finalmente, pues, como usted mencionaba, vale la pena hacer una comparación respecto a el estado de los archivos de uno, el estado incluso, ahorita que estoy en lo que fue la Nueva España, de la producción de documentos que hay en cada una de las regiones. Entonces, pues, me devuelvo al Ecuador, que fue la pregunta inicial. Ecuador formaba parte, cuando se instauró el virreinato, Ecuador formaba parte del virreinato del Nuevo Reino de Granada, aunque era una audiencia separada, ¿no? Eso también es muy importante aclararlo, porque en términos de producción de material, ellos también tienen cosas diferentes. Hay archivos que se diferencian muchísimo. Por ejemplo, uno de los recursos que yo más utilizo son las visitas de las cárceles. Y en Ecuador, en el caso de Ecuador, las visitas de cárcel tienen muchísimos detalles, dan mucha información respecto a la vivencia de los presos. En el caso del Nuevo Reino de Granada no funciona así, y las visitas son un poco menos constantes. Entonces sí se puede marcar una diferencia en cuanto a términos de producción de la época. Ahora, si analizamos términos de organización de los archivos, evidentemente el caso colombiano pues está en un estado mucho más avanzado. Incluso, estando en Ecuador, me di cuenta que muchas veces Colombia es un referente para la región en términos de organización de archivos y en términos de investigación histórica también. Hay que tener en cuenta la dimensión de la territorialidad. Ecuador es un país mucho más pequeño que Colombia, y en ese sentido, pues en términos de estudios históricos, son más pocas las personas que se interesan por ellos, y por tanto las investigaciones también pues se diferencian muchísimo en cuanto a las temáticas, y por eso hay temas que han sido abordados y otros no. Y en términos de archivística, pues también, de archivística, que sería más en términos culturales, también hay unos intereses que son diferentes, y en Colombia pues se ha hecho un gran esfuerzo por organizar los archivos. Ahora, si me remito, no forma parte de la pregunta, pero si me remito al caso de México,
sí, claro.
Aquí la producción de archivos en el periodo colonial virreinal pues fue muchísimo más grande. Y en ese sentido también hay una riqueza documental completamente diferente, tanto a la que yo he podido consultar en Colombia como la que consulté en el Ecuador. Y en términos de acceso a la información, pues acá hay muchísimos archivos de todo tipo. Y algunos están mejor organizados que otros. En el caso colombiano hay un esfuerzo grandísimo por adelantar esos procesos de organización de los archivos regionales. Eso es algo que yo celebro y que espero que continúe mejorando al nivel de cómo está el acceso para los archivos acá en México.
Hay una cosa a propósito de lo que usted nos decía, y es que yo pues he tenido oportunidad también de consultar documentos antiguos de este periodo, y me encuentro con que los más antiguos al parecer se ubicaban con el virreinato del Perú. Entonces me imagino que a los investigadores en algún punto les toca revisar archivos peruanos para entender asuntos neogranadinos, quiero decir.
Bueno, depende mucho también del periodo en que uno quiera hacer la investigación, ¿no? Pasa que la Real Audiencia de Santa Fe, pues de alguna u otra manera estaba sujeta a el Virreinato del Perú. Hay que tener en cuenta que cuando se instaura la monarquía hispánica en los territorios americanos, pues los dos grandes virreinatos que han existido desde siempre fueron el de la Nueva España y el del Perú. Entonces, si uno quiere hacer una investigación sobre el nuevo Reino de Granada, que sea de antes de 1720 aproximadamente, pues valdría mucho la pena, pero también hay que tener en cuenta qué tipo de información es la que uno quiere acceder, porque a veces no necesariamente los documentos están en el Archivo del Perú, puede que sí, naturalmente haya, pero al ser una Real Audiencia Santa Fe y al estar sujeta a ella varias territorialidades, lo que ellos hacían era enviar los documentos a España. Y en ese sentido, pues vale muchísimo más la pena consultar los documentos. Que no quiere decir que valga mucho más la pena, pero vale la pena revisar también qué hay en España, de tal manera que pues se pueda encontrar información casi que mucho más conservada, más organizada, porque finalmente eran documentos que se enviaban a la monarquía y que se conservan muy bien en los archivos españoles.
Sí, y en ese caso me imagino que basta con consultar PARES, el portal de archivos españoles, que es excelente por su política de digitalización.
Sí, tal cual. O sea, PARES es una herramienta muy útil y
buenísimo.
Hay documentos que naturalmente no están digitalizados, pero es una herramienta que ayuda mucho para investigadores que no están en España como tal.
Bien, Juan Sebastián, quiero cambiarle un poquito de tema, porque pues también sé que usted ha hecho trabajo editorial. Y tengo aquí que ha sido asistente editorial de la revista Fronteras de la Historia. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la revista Fronteras de la Historia?
Fronteras de la Historia es una revista que se funda en 1997, si mal no recuerdo, y es una revista de divulgación de investigaciones en historia que edita el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Yo llego a LICAN por uno de mis profesores de la licenciatura, Jorge Gamboa, que me daba clases de paleografía y clases de archivos y documentos, que básicamente es como la inmersión en archivística que tenemos en el pregrado en Historia en la Universidad del Rosario, pues uno de los cursos que tomamos para ello, y me vinculo como asistente editorial de la revista. Es una experiencia que yo valoro muchísimo, porque me permitió un poco entrar en contacto con producciones historiográficas de vanguardia, saber qué estaba haciendo investigadores, qué estaban haciendo investigadores de prácticamente de toda América, acerca del periodo que a mí me interesaba, ¿no? El periodo colonial. Entonces, es una revista pues que me permitió a mí, primero, conocer muchísimas temáticas, conocer historia de otros países, conocer a los propios investigadores, dialogar con ellos, y a la vez me permitió pues desarrollar aptitudes editoriales, que básicamente pues es la pregunta que usted me formulaba hace un momento. Uno como historiador debe ser muy cuidadoso al momento de revisar sus textos, de escribirlos, de dar las ideas claras, y en ese sentido yo considero que ese paso por Fronteras de la Historia pues para mí fue algo muy importante en términos de permitirme después tener ciertas características o cualidades, digamos, para poder ayudar a quienes han sido mis estudiantes o quienes han trabajado conmigo en otros proyectos editoriales, porque la escritura pues finalmente es la forma en la que nosotros podemos comunicar estas investigaciones que nosotros hacemos. Ahorita pues me voy a desviar un poquito del tema, pero es que me parece interesante hablar del tema de difusión. Y nosotros ahorita estamos enfrentados a un dilema muy grande como historiadores, y es con quienes dialogamos, ¿no? Entonces pues mi respuesta en parte va para la parte escrita, pero ahorita tenemos un reto en términos de cómo llegamos a más personas, cómo la difusión de nuestra investigación alcanza otros niveles y no nos quedamos conversando únicamente entre historiadores. Entonces, también para tenerlo en cuenta, en términos de que no solamente es lo escrito, sino también pues, lo verbal y la cantidad de herramientas digitales que hay ahora para poder divulgar conocimiento histórico.
Pues a propósito de herramientas digitales, quiero preguntarle, porque encontré aquí en su perfil que usted fue investigador de la Biblioteca Virtual del Banco de la República, que es un recurso pues excelente para quienes nos interesamos por estos temas.
A ver, en la Biblioteca Virtual el trabajo que se hizo fue en varias aristas. En cuanto a la difusión, lo primero fue organizar, fue conocer primero qué había en los fondos patrimoniales que tenía la Luis Ángel Arango. La Biblioteca Virtual del Banco de la República, digamos que depende del banco como tal, pero se ubica dentro de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y la idea es que esta biblioteca es una biblioteca muy apreciada por muchos, muy conocida por muchos de nosotros, una biblioteca patrimonial. Y eso significa que tienen manuscritos y que tienen documentación histórica de muchísimo valor para los historiadores. El problema es que muchas veces esa documentación entra a la biblioteca, pero la gente no conoce el contenido como tal de lo que hay en ella. Entonces, la primera tarea que realicé junto con un equipo de más o menos 5 personas fue mirar los archivos y establecer qué tipo de documentación había y para qué servía. De esa manera podíamos tener una descripción básica de los fondos documentales y a la par desarrollamos una herramienta increíble que permite a los investigadores desde cualquier parte del mundo mirar qué hay, para qué sirven esos archivos y establecer vínculos a través de tags o de palabras clave para que el investigador, digamos, supongamos que está haciendo un trabajo sobre fotografía, pues vea qué archivos fotográficos hay y qué otros archivos que no necesariamente sean fotográficos dentro de la colección de la biblioteca virtual tienen fotografías. Y en ese sentido empezar a crear una red que conecte ciertos nodos y cuando vaya a la biblioteca a consultarlos, que sea muchísimo más sencillo el acceso a la información, porque ya sabe a qué fondo referirse y poder revisar los catálogos y así encontrar la información de manera directa. En ese sentido, pues el trabajo que se hizo en la biblioteca virtual es algo que todavía continúa alimentándose, porque todavía continúa habiendo archivos que ingresan al Banco de la República, a la Biblioteca Virtual, y pues que necesitan esa descripción. Así que el equipo que quedó a cargo de esa tarea, pues tiene todavía muchísimo trabajo por hacer en términos de difusión.
Juan Sebastián, una preguntita un poco marginal a propósito de esto, y es preguntarle si usted tiene algún conocimiento de cómo llegó el archivo de Hernández de Alba a la biblioteca Luis Ángel Arango.
De Hernández de Alba, pero ¿cuál de los dos hermanos?
El que escribió la Crónica del Rosario.
Es Guillermo. Lo que pasa sí. Es que, bueno, ellos fueron dos hermanos. Uno era antropólogo, arqueólogo, y el otro era historiador. La pregunta va hacia Guillermo Hernández de Alba, que es el historiador. Uh-huh. Ese archivo, bueno, Guillermo Hernández de Alba tuvo una cantidad de acceso a la documentación al momento en el que él fue director de la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Y era un momento en el que se estaban organizando todo ese tipo de documentaciones, de fondos que hoy conforman la biblioteca. Entonces, por eso hay documentos que se comparten incluso a través de las instituciones. Por lo general, los archivos que llegan a o que se conservan en la Luis Ángel Arango son donaciones o son comprados. El de Hernández de Alba fue algo que se donó por parte de la familia y pues ellos prácticamente lo que hicieron fue tomar la acumulación de documentos que había tenido Guillermo a lo largo de su vida y los dio a la biblioteca para que los organizaran y para que los conservaran. Es una política que muchas veces es útil y es común cuando los descendientes de estos investigadores pues no tienen ni siquiera espacio ni el conocimiento para poder organizar esos documentos. Entonces prefieren donarlos a bibliotecas o archivos para que ellos puedan pues conservarlos y realizar la limpieza y la organización documental.
Bien, Juan Sebastián, a propósito de trabajo editorial, usted ha participado como editor y como articulista en por lo menos dos libros institucionales de la Universidad del Rosario. Quiero preguntarle por un artículo a propósito de su interés en la medicina, porque trata de una figura yo creo que menos conocida, ¿no? Uno piensa en medicina en la Nueva Granada y piensa en Mutis, pero... Este artículo, Miguel de Isla, los albores de la medicina moderna, quiero preguntarle por ese personaje, por don Miguel de Isla, discípulo de Mutis.
Bueno, los libros que con los que he participado con varios de mis colegas historiadores, historiadoras del Rosario, forman parte de un proyecto muy bonito que se desarrolló en el marco de los 365 a los 370 años de la universidad. La idea era dar un giro respecto a la historia institucional. En el Rosario siempre nos han formado con esa idea de que se formaron los próceres de la independencia y que fue un lugar muy importante dentro del periodo de emancipación, incluso desde antes por la formación de personas en Santa Fe. Pero nos quedamos con la idea de que son estos grandes hitos, grandes personajes, y pues no lo vamos a negar, sí hay personajes que son muy importantes, pero también hay otros, muchísimos, que muchas veces no son reconocidos. Y la idea de las publicaciones que se hicieron en esta colección era dar un poco realce a sus nombres, darlos a conocer en principio y que la gente supiera que más allá de Mutis, más allá de Caldas, de Camilo Torres, pues también hubo estudiantes o profesores rosaristas en diferentes periodos que fueron muy importantes, porque claro, he hecho referencia a los del periodo colonial, pero también en el siglo XIX es como una especie de desierto, ¿no? Por ahí hay un libro, creo que es de el doctor Mayorga, que es una historia de luces y sombras del siglo XIX en el Rosario, porque es muy poco lo que se conoce. Y del siglo XX luego emergen otras temáticas que han ocupado también pues un lugar importante dentro de la historiografía, como la séptima papeleta o la reforma a los estudios o la creación de nuevas facultades en el Rosario. Pero en medio de todos esos procesos hay, pues imagínense ustedes de cuántas personas se han graduado del Rosario desde 1653, hay infinidad de nombres que la gente desconoce. Y en ese sentido, pues el objetivo era rescatar esos nombres. Miguel de Isla, yo llego a Miguel de Isla porque como editor, creo que en ese libro tuve un coeditor que fue Sergio Maecha, empezamos a buscar personajes que fueran relevantes dentro de diferentes ámbitos. Y uno de ellos, pues, era la medicina. Y más allá de Mutis, pues, Miguel de Isla juega un papel fundamental dentro de la medicina, de la historia de la medicina en Colombia, justamente porque luego de que Mutis hace esta revisión del estado general de la medicina en el virreinato, quien va a liderar los cursos o la cátedra de medicina va a ser Miguel de Isla. Y en ese sentido, Miguel de Isla pues se va a convertir en catedrático de medicina de la universidad, y a él se le debe una cantidad también de aportes y de avances en la ciencia médica, no solamente por la enseñanza dentro del claustro, sino también por su trabajo en otros lugares, como en el Hospital San Juan de Dios. Hay que tener en cuenta que en ese periodo, pues también, como había muy pocas universidades que otorgaran títulos, de hecho, en Santa Fe la que otorgaba títulos era la Santo Tomás, no el Rosario, entonces tenía que presentar un examen dentro de la Universidad Tomasina para poder titularse, pues muchos de los médicos se formaban era en los hospitales también, y lo hacían trabajando de la mano de otros médicos. Tiene que ver un poco también con los avances que hay en estudios sobre la medicina a finales del siglo XVIII, cuando se implementa la anatomoclínica, que el lugar de formación de los médicos tiene que dejar de estar dentro de un salón y tiene que irse al hospital donde está la práctica, para poder entrar en contacto con el cuerpo de los pacientes y de esa manera poder formarse. Entonces, en ese sentido, el rol que va a jugar Miguel de Isla pues va a ser muy importante para poder darle un nuevo giro a la formación en medicina desde finales del 18 e inicios del 19 en, en el territorio que hoy corresponde a Colombia.
Sí, señor. Otro personaje que usted aborda en un artículo suyo es este, La Revolución desde el Púlpito, los escritos del cura Juan Fernández de Sotomayor y Picón. Entonces, ¿quién era este señor?
Sotomayor y Picón era un sacerdote que, al igual que sucede, por ejemplo, con los grandes próceres de la independencia, pues se les asigna como un rol en particular. En el caso de la Nueva España está el cura Hidalgo, que es el que lidera el movimiento de insurrección. Nosotros pues también tenemos un equivalente, obviamente no tuvo un papel tan relevante como el cura Hidalgo en Nueva España, pero pues fue Sotomayor y Picón, que desde el púlpito, a través de las homilías que daba en la misa, incitaba al pueblo y les enseñaba acerca de la realidad de ese momento y por qué los criollos debían tener una participación activa dentro de la política. Y en ese sentido, pues se convierte en una parte nodal para que los temas sobre la independencia, sobre la emancipación, sobre la participación en diferentes ámbitos, pues llegara a un público mucho más amplio. En el periodo en el que vive Sotomayor y Picón, el tema de la religiosidad es algo fundamental, ¿no? Es un punto nodal dentro de esa sociedad. Todos van a misa, todos escuchan oraciones, y en ese sentido, pues es el lugar también, es un lugar de sociabilidad en el que las personas que muchas veces pues forman parte de la sociedad común de la ciudad y que no tienen acceso a debates políticos, a debates económicos, a debates que tienen que ver con la participación de el pueblo dentro de todas estas revueltas, estos cambios que estaban presenciando a nivel social en las ciudades neogranadinas, pues es el lugar donde se van a embeber de ese tipo de debates, de políticas, y van a tener una idea muchísimo más amplia. En ese sentido, Sotomayor y Picón pues es un personaje a veces poco estudiado, aunque en la universidad, pues al haber estado vinculado a la universidad, hay un libro sobre él, y está este artículo que yo escribí para el libro conmemorativo de la universidad. La idea es que nos interesemos por descubrir nuevos personajes más allá de la historia del florero y demás, que de por cierto pues es interesante y muy principal, casi que en la formación o en el conocimiento histórico que tenemos nosotros en Colombia, pero también existe otra serie de personajes que hicieron otra serie de acciones muy importantes también y que vale la pena que la gente los conozca.
Juan Sebastián, en dos minuticos que nos quedan de entrevista y para cerrar con el tiempo presente, quiero que nos dé una valoración de lo que usted está viendo en México, en el México actual, a propósito de la última elección presidencial y todo eso. Dos minuticos.
Wow. Es un tema curioso porque, bueno, aquí amenazan con un tal artículo 33 que está en su constitución, y es que desde la Revolución Mexicana los extranjeros no pueden participar en política. Entonces, casi que voy a hacer algo muy confidente acá y a dar mi opinión sobre lo que está sucediendo en México. México es un país que se ha transformado muchísimo en el último sexenio con López Obrador. México es un país que además ha tenido una historia política bastante curiosa en términos latinoamericanos después de la Revolución Mexicana, y que ha estado gobernada por muchísimo tiempo por el PRI. Entonces, bueno, estaba el PRI, el PAN, luego llega el partido de López Obrador, cambian las cosas, la continuidad que pretende dar Sheinbaum a las políticas de López Obrador, pues naturalmente son cambios que están enmarcados dentro de la izquierda latinoamericana, pero el caso de Sheinbaum, bueno, depara muchísimas cosas. Vamos a ver qué pasa, porque es la primera mujer científica, además, que llega al poder en México, y como científica ella también tiene pues otras ideas completamente diferentes. Voy a hablar desde la parte académica, que es la que a mí me compete, para no meterme en temas que son muchísimo más espinosos, como el narcotráfico o la política mexicana. En términos académicos, digamos que ya hizo una primera transformación, y es algo que sucedió en Colombia hace unos años, que fue convertir la institución de ciencia del país en una secretaría, que es el equivalente a un ministerio. Nosotros también pasamos de Colciencias al Ministerio de las Ciencias hace unos años. Entonces, esa fue, digamos, una de las primeras políticas que ella implementó ahora. Como humanistas, digamos que hay un problema muy grande, y es que a nosotros siempre nos valoran en términos de producción científica, pero producción científica de las ciencias duras, como la biología, la química, la medicina, y en ese sentido, pues no es una novedad. Pues, muchos de los estados prefieren ese tipo de investigación a la investigación en humanidades, que es lo que nosotros hacemos, que siempre lleva a las de perder, ¿no? Porque le bajan el presupuesto o porque hay una cantidad de exigencias. Entonces, yo creo que el gobierno que viene ahora puede encaminarse hacia ese lado. Vamos a ver qué sucede.
Juan Sebastián, llegamos así al final de esta entrevista. Muchas gracias por atendernos, y seguro volveremos a hablar.
Muchísimas gracias a ustedes, un gusto acompañarlos. Que tengan un buen día.
Agradecemos la dirección general Mario Castro, en el control máster Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, quien los invita para el próximo Radiofonium. Muchas gracias.
Aquí termina Radiofonium, la cita semanal para hablar de ayer y hoy. Hasta la próxima emisión.